Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Se inicia la rueda de prensa en relación a esta jornada de trabajo que hemos tenido las tres comunidades autónomas con los tres consejeros, con sus directores generales y directores técnicos para hablar de un tema que nos preocupa mucho a todos nosotros, que es la despoblación y la sanidad, y que está en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Ha habido tres mesas y lo que vamos a proceder es a leer las conclusiones de cada una de las mesas. La primera mesa ha sido sobre asistencia sanitaria en el medio rural y zonas con despoblación. Lo interesante de esta jornada es que hemos identificado problemas comunes y estamos haciendo abordajes comunes. Tenemos en común la despoblación, el envejecimiento, la dispersión geográfica, y esto condiciona la organización de la atención sanitaria, la accesibilidad y el tipo de atención que debemos dar. Por otro lado, el envejecimiento se asocia a cronicidad y esta se asocia a una necesidad fundamentalmente de cuidados. Con estas premisas y teniendo en cuenta que a esos problemas añadimos la dificultad de encontrar determinados perfiles profesionales para una atención primaria de calidad, planteamos las siguientes propuestas. Y se plantean en forma de decálogo, son 10 propuestas. La primera, hay que centrar las soluciones en dar respuesta a las necesidades de salud de los pacientes por parte del profesional más adecuado para cada una de ellas. La segunda, el desarrollo de otras competencias de otros miembros del equipo multidisciplinar, personal de enfermería. El personal de enfermería tiene un importante papel en este escenario de personas necesitadas de cuidados. Además, son también fundamentales como agentes para la educación sanitaria y para las actividades comunitarias. Es necesario aumentar el número y tarea de trabajadores sociales, ya que mucha de la atención que se necesita en el medio rural está relacionada con problemas sociales. Es necesario profundizar en la relación, por lo tanto, con los servicios sociales. Es preciso aumentar el papel de los profesionales administrativos, con formación y aumento de plantillas para la resolución de toda la tarea administrativa que se hace en atención primaria y con el objetivo de desburocratizar las consultas. Y también apoyar el desarrollo de fisioterapeutas, matronas, etc. Tercera conclusión, es necesario aumentar la capacidad resolutiva de la atención primaria en general y de la realizada en el medio rural en particular. Este puede ser uno de los mayores incentivos profesionales para trabajar en este medio. Acceso a pruebas diagnósticas, telemedicina, teledermatología, videoconsultas entre profesionales, herramientas de ayuda para la toma de decisión basadas en la inteligencia artificial, videoconsultas entre profesional y paciente. Cuarta conclusión, es necesario aumentar la coordinación con otros niveles asistenciales, historia compartida, interconsultas no presenciales. Quinta, es imprescindible realizar una revisión de los mapas sanitarios para adaptarlos a la realidad presente. Sexta, hay que realizar una distribución de cargas asistenciales, evitar cupos pequeños porque no garantizan el mantenimiento de las competencias, que son imprescindibles para una asistencia de calidad y porque además no son atractivos para los jóvenes profesionales. Es necesario desarrollar un plan sólido de atención comunitaria. La octava, el modelo de atención tiene que evolucionar del modelo actual del médico que acude al consultorio sin saber si alguien lo va a necesitar hacia una actividad concertada, con cita previa, con visitas programadas a los pacientes en sus domicilios, sumado a un sistema de transporte al centro sanitario correspondiente. Novena, el sistema de transporte no es un problema exclusivamente sanitario, por lo que es necesaria la implicación de otras administraciones. Y décima, es necesario dar a conocer la atención primaria rural, tanto en el grado como en el posgrado, en la formación especializada, por lo que hay que intentar que estudiantes y residentes pasen parte de su formación en el medio rural y para ello es necesario acreditar más centros docentes. El medio rural puede ser el sitio más gratificante donde los profesionales sanitarios puedan ejercer una atención primaria de calidad, cercana, integral. Para garantizar esta atención son necesarios cambios organizativos que permitan esta atención de calidad. Y este es el compromiso que hemos adquirido todos en esta jornada. Paso la palabra a Sira Ripollés, que es la consejera de Aragón, para que lea las conclusiones de la segunda mesa.
Gracias, Verónica. Gracias a todos. La segunda mesa ha versado sobre recursos humanos para luchar contra la despoblación. Estamos todos convencidos que el acceso a una atención sanitaria de calidad es uno de los elementos imprescindibles contra la despoblación. La atención sanitaria de calidad requiere de profesionales cualificados y frente a esto tenemos un problema estructural y es el déficit de profesionales. No olvidemos que tardamos 10 años en formar un médico especialista y la previsión en los últimos años de la oferta y la demanda siempre va en detrimento de la posibilidad de cubrir todas las plazas de especialistas que necesitamos, para lo cual tenemos que desarrollar políticas que faciliten la cobertura de plazas de difícil cobertura, fundamentalmente periféricas, que no siempre tienen por qué coincidir con las zonas más despobladas, sino que reúnan otras serie de características que las hagan por sí misma de difícil cobertura, con lo cual tendremos que desarrollar una serie de medidas que faciliten la ocupación de estas plazas y la equidad en la asistencia sanitaria en todas las áreas de nuestra comunidad autónoma. Para lo cual tenemos que incentivar estas plazas con una valoración específica para bolsas de trabajo, un incremento de los baremos, un incremento de los puntos en la carrera profesional, medidas de carácter retributivo, intentando salvar rigideces de políticas retributivas, pero no todo es dinero, es decir, tenemos que hacer polos de atracción en estas plazas de difícil cobertura que garanticen que los profesionales quieran desplazarse a ellas porque tengan una posibilidad de desarrollo profesional y que no les impida estancarse en esas plazas y que se fidelicen a la vez que pueden conseguir un desarrollo de sus competencias y de sus capacidades profesionales. Así que hablamos de flexibilización de jornadas, de posibilidad de juntar jornadas para poder acceder a periodos de formación otros días de la semana. Hablamos también de descansos reglamentarios, pero juntar descansos para aumentar la capacidad de formación de estos profesionales. Hablamos de valorar nuevas fórmulas de contratación con contratos mixtos. Serían contratos que harían sinergias con hospitales de la red, de hospitales de las capitales o hospitales de referencia, que permitirían realizar la actividad en los dos hospitales, con lo cual seguirían la formación y la capacitación de los profesionales que están adiestrados en su residencia para realizar unas técnicas específicas en los hospitales comarcales y que probablemente no puedan desarrollarlas si no mantienen ese vínculo con su hospital de referencia. Estos contratos mixtos serían una sinergia que facilitaría el recurso de las plazas de especialistas en los hospitales periféricos y desde luego, ahondar, igual que ha dicho Verónica, en nuestra primera mesa, en la formación. En la formación hay que potenciar la estructura de las unidades docentes, tenemos que incrementar las unidades docentes, tenemos que hacer atractivas estas plazas en las unidades docentes, tenemos que disminuir las rigideces en el momento de acreditar unidades docentes y ofertar a los profesionales de medicina que acaban su carrera la posibilidad de realizar especializaciones y rotaciones incluso en el mundo rural. No se puede querer, no es una frase mía, aquello que no conoces, con lo cual también tendríamos que hacer una política de reconocimiento y de visualización de las tareas y de las competencias que tiene la medicina en el mundo rural, incluso en las plazas de difícil cobertura, para intensificar el atractivo de estas plazas y que los profesionales fidelizasen su carrera profesional en este tipo de plazas. También se han dejado en el tintero otra serie de reflexiones respecto a la incentivación de las plazas de difícil cobertura, como pueden ser las subvenciones directas a los profesionales, para lo cual tendríamos que contar con otras administraciones, incluso con las administraciones locales, con los ayuntamientos. También se ha hablado de incrementar la capacidad resolutiva de los profesionales, permitiendo el desarrollo pleno de sus competencias profesionales y alianzas estratégicas con otros colectivos sociosanitarios. También se ha puesto sobre la mesa la redistribución de competencias, la contratación y las sinergias con otros perfiles profesionales, como pueden ser los farmacéuticos, como pueden ser los fisioterapeutas, como pueden ser los podólogos o cualquier otro tipo de profesión que podría ejercer su función y su misión en estas plazas de difícil cobertura, redistribuyendo las competencias y las tareas que cada uno realiza en el equipo, fundamentalmente de atención primaria o en los equipos de especialidades. Hay que implicar a otras administraciones, insisto, ayuntamientos, diputaciones, en la puesta en marcha de medidas necesarias para poder ofrecer una atención sanitaria de calidad y eficiente en estas plazas especialmente periféricas de la España despoblada.
Muchísimas gracias, Sida. Pasamos a las conclusiones de la tercera mesa. Jesús Fernández, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha.
Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Si me permite la consejera anfitriona, voy a hablar de las conclusiones de la tercera mesa y dos o tres reflexiones a propósito de la jornada. Pero quiero empezar primero dando las gracias a la propia consejera de Castilla y León, también a mi compañera de Aragón, Sira, y a todos los equipos de las tres consejerías. Creo que ha sido un día muy importante, interesante y que, leídas las conclusiones, parece como que ha sido más tedioso, pero ha sido verdaderamente, no sé si la palabra adecuada es divertido, pero sí muy entretenido. Y seguro que esto, lo más importante que ha hecho ha sido abrir las puertas a mayores y mejores encuentros, siempre con la intención de la mejora de no solo de la atención primaria, sino del modelo sanitario en el que estamos inmersos las tres consejerías y seguramente todo el Sistema Nacional de Salud. No en vano la pandemia ha descubierto que tenemos un fabuloso sistema y en encuentros como esto además vemos que tenemos ideas muy parecidas para problemas muy parecidos, con lo cual en todos los sitios tenemos, si quieren, las mismas virtudes, pero también las mismas críticas. No quiero tampoco dejar de agradecer a la delegada territorial, a Yolanda, la organización aquí en este lugar estupendo y que además ha estado pendiente de nosotros minuto a minuto. Así que, Yolanda, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo. Si hablamos de las reflexiones que ha tenido la tercera mesa, que era quizás la que más expectativas podía generar, porque todo el mundo habla de las nuevas tecnologías de cara a lo que podemos resolver en el problema que tenemos actual, tanto de la despoblación como de del modelo. Yo voy a hacer un resumen muy, muy, muy rápido, si puedo, de estas conclusiones. Lo primero que han decidido es acabar con la palabra nuevas, y lo vamos a llamar solo tecnologías, porque nuevas ya no son. Y me parece un buen principio. Me parece que es bueno que todos sepamos que ya estamos en esta era, pero también a la vez de decirlo así, han hablado de brecha. Aunque algunos ya no hablan de brecha, sino que hablan de grieta más pequeña que la brecha. Pero bueno, de cualquier manera, quitamos la palabra nueva, seguimos hablando de brecha y esto da pie a la siguiente conclusión, que ha sido: es imprescindible un nivel de formación adecuado, tanto para profesionales como para personas que no son profesionales, sino que principalmente son pacientes o sus familias. Nos encontramos en un momento en que la adhesión a la era digital cuesta trabajo, a pesar de que todos tenemos un smartphone en el bolsillo, digo todos, sabiendo que todos y todas no puede ser, pero la mayoría tenemos un smartphone en el bolsillo, y sin embargo seguimos hablando de brecha, y esto ha supuesto que en esta conclusión, en esta segunda conclusión, se hable de la relación que tenemos que tener entre profesionales y personas y que cada vez nos acerquemos más, y eso tiene que ser gracias a la formación, la capacitación y una cosa muy interesante que se ha dicho también, a la organización de los sistemas. Hasta ahora veníamos trabajando, seguimos trabajando por proyectos. En la mayoría de las comunidades hoy se ha evidenciado que las tres tenemos muchos proyectos en marcha y además muy parecidos, pero no dejan de ser proyectos aislados, y de lo que se trata es que los organicemos para hablar de un proyecto único que hable de la apuesta verdaderamente de lo que se llama herramienta digital, o lo que queremos que se llame herramienta digital. Y en esa herramienta digital se pretenden hacer dos cosas importantes, y esta es la tercera conclusión. Hablar de un canal digital que esté, si quieren llamarle, en una sola app, o en un solo portal, o en una sola web, en un único lugar donde se almacenen, donde se aglutinen, donde se integren todas las posibilidades que hay en esa única herramienta, para que tengan un fácil acceso, tanto los profesionales y principalmente las personas que tienen que contactar con el sistema. Eso sería el 3A, por decirlo de alguna manera. El 3B sería la autonomía de los profesionales. La autonomía en la capacidad de decisión, la autonomía para a acceder al sistema de una manera mucho más sencilla, y también la utilización principal, y en esto se ha detenido más la mesa, el uso del Big Data y de la inteligencia artificial. Ya son muchos los proyectos, como he dicho antes, pero aislados, en los que estamos trabajando de Big Data y de inteligencia artificial, y ahora se trata de que todo eso se una al servicio del apoyo, al servicio del mejor desarrollo de la profesión en cada una de las profesiones. Esto no solo atañe al medio rural, no solo atañe a lo que hoy nos ha traído aquí, que es el despoblamiento, atañe al sistema en su conjunto, pero se ha hecho énfasis en que esto facilitaría mucho más la vida de las personas que vivimos en ese entorno. Luego se ha hablado también en otro tipo quizás en el coloquio más abierto, ¿no?, en la ponencia de cada uno de los tres que han intervenido, las tecnologías de la información y la comunicación ya están en nuestra vida, pero también son una oportunidad de presente y sobre todo de futuro. Son una oportunidad de accesibilidad, como he dicho antes, de eficiencia y ayuda a la sostenibilidad del sistema, algo que también han hecho mucho énfasis en ello. La teleasistencia puede permitir romper algo en el que llevamos trabajando mucho tiempo, que es la dicotomía entre hospital y atención primaria. La teleasistencia se habla de que rompe estos hilos, estas telarañas, y lo que hace es tender puentes entre todas las partes que se encuentran dentro del sistema. Es importante que la accesibilidad sea para todas las personas, sin discriminar el lugar de residencia, la edad u otras situaciones, lo que le han llamado universalidad y sencillez. A mí me parece que estas dos palabras encierran mucho el encuentro con el que veníamos aquí, al menos desde Castilla-La Mancha, a poner en valor la sencillez que tienen que tener los sistemas. Porque lo más difícil es querer entrar, querer hacer y que no te deje la herramienta. Esto es la dificultad a la que mayor nos enfrentamos, pero en nuestras propias vidas. O sea, quieres acceder y no entras porque no tienes 5G o porque no tienes 4G o porque no tienes wifi o porque simplemente el sistema es tan difícil y nosotros nos damos cuenta que cuando entras en una app o cuando entras en cualquier portal que te lo pone fácil, tú entras en un periódico y en los periódicos te ponen fácil si quieres ver el titular. Luego ya te cobran si quieres seguir leyendo, pero eso es otra película. Pero te lo ponen muy fácil, ¿verdad? No todo debe quedar en el ámbito de la responsabilidad sanitaria. Esto también se ha hecho mucho hincapié. No todo lo que ocurre en el medio rural, en el despoblamiento, tiene que estar de la mochila de la sanidad. Tenemos mucho que decir con otras consejerías o con otras administraciones, con otras instituciones, el transporte, la vivienda, la accesibilidad de todo tipo, el encuentro para mejorar la vida de las personas que vivimos ahí y, por fin, avanzar hacia un sistema de salud, sin duda, inteligente, con sistemas adecuados al momento en el que vivimos y vamos a seguir viviendo poniendo luces de lejos, sistema inclusivo y, sobre todo, abierto a los pacientes, a las pacientes. Herramienta que permita apoyar el conocimiento a los profesionales, por un lado a los pacientes, y por otro lado herramienta que apoye el diagnóstico, el procedimiento, el conocimiento de los profesionales, aumentando su capacidad resolutiva. En definitiva, valor y oportunidad de gestión en la Big Data y en la gestión por resultados y añadiendo valor. Esto ha sido la conclusión y a mí me gustaría terminar, si me lo permites, consejera, con tres reflexiones de una jornada como la de hoy, que hablábamos de despoblamiento. Miren, nosotros venimos de una comunidad, Castilla-La Mancha, que se parece mucho a Castilla-León, pero, como bien dice la consejera, quizás nosotros tenemos, no sé si más fácil o más difícil, lo que pasa es que estamos encerrados en dos provincias que tienen mucho despoblamiento, que son Guadalajara y Cuenca, y tres que tienen otro comportamiento. Albacete mixto, tiene mucha ciudad y un poquito de despoblamiento, y Ciudad Real y Toledo, que no tienen prácticamente ningún despoblamiento, son núcleos de población grandes. Bueno, eso nos hace trabajar de una manera, a veces, no digo desordenada, pero con mucha complicación, y nos ha hecho a llevar a tomar decisiones que tienen que ver con la parte de despoblamiento y con la parte de menos despoblamiento, y eso lo hemos acunado en tres documentos que son los que estamos trabajando este futuro. Uno, que es el marco estratégico de la atención primaria que ya en el 2019 se decidió en el Consejo Interterritorial en abril, del que participamos los consejeros que estamos aquí. En abril del 19 se aprobó un marco estratégico que estaba hecho por técnicos. Yo diría y me atrevería, si no me contradicen mis compañeras, por los mejores técnicos de atención primaria de este país. Y en ese marco estratégico se habla de toda la atención primaria y también del despoblamiento. Y creo que hay que hacer caso a ese documento. El segundo documento que hemos tenido en cuenta en Castilla-La Mancha ha sido la ley de despoblamiento que se aprobó en el Parlamento de Castilla-La Mancha el mes de mayo, el 7 de mayo concretamente, no, el 6 de mayo, perdón, y que hace hincapié en muchas de las cosas que nos pasan en ese medio ultrarural, que es la dificultad de vivir allí, la dificultad de atraer a la gente, la dificultad por la baja natalidad, la dificultad por el envejecimiento, por la dispersión, en definitiva, por tener muy poca población. Tenemos esa Esa ley lo que permite son beneficios fiscales, lo que permite son rebajas en la utilización de los servicios y, como no, dedica del artículo 36 al artículo 40 lo que habla de sanidad. Y en sanidad, pues lo que ponemos en valor, lo hemos dicho hoy aquí, y es un poco el reflejo de lo que ya hemos leído en las conclusiones los tres. Y el tercer documento, que es el más reciente y en el que ahora tenemos mucha ilusión puesta, es el Plan de Salud Horizonte 2025, que acaba de ver la luz, en el que se recoge todo lo referente al modelo que lo tenemos basado en la atención primaria y en la promoción de la salud, en la educación de la salud, no enfermar, hablar de salud y no hablar de sanidad. Nosotros entendemos que ya se hace muy bien en el Sistema Nacional de Salud diagnosticar y curar, se hace muy bien, tenemos un potentísimo Sistema Nacional de Salud, pero entendemos que el siguiente paso es no tener que diagnosticar ni que curar, sino tener más salud y poder disfrutar de ella, alargar la vida y alargarla con buena salud. Eso es los tres documentos con los que estamos trabajando y ahora pues la siguiente dedicación es cosas que han salido hoy en las conclusiones que hemos leído y hay que desear mucha suerte, mucho ánimo a quien está haciendo esto posible, que son los técnicos, que son los del día a día, profesionales de todas las categorías en esos equipos de atención primaria, que lejos de pensar que estamos desunidos, que los políticos vivimos al margen, de espaldas a ellos, estamos muy pegados a ellos, somos los que realmente nos cuidamos unos a otros, y hombre, tiene que haber disputas y tiene que haber desencuentros, pero la mayoría son encuentros y creo que el día de hoy hay que dedicárselo a ellos. Así que nada más y muchas gracias.